Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Es una frase que se ha dicho durante años y que aplica perfectamente a la realización de películas y programas de televisión que involucran brujería y ocultismo. Debido a la importancia de la autenticidad en su representación, muchas casas productoras deciden contratar a profesionales reales para ayudar a los guiones y la filmación. Un ejemplo de este enfoque es el clásico de culto Hechizo de Amor. A pesar del éxito que tiene la película ahora, fue considerada un fracaso en su estreno. 25 años después, el director Griffin Dunne reveló una historia asombrosa sobre una maldición que supuestamente afectó a la película. Hoy, la verdad detrás de los hechizos en el cine, ¿acaso maldición en la pantalla?
Vaya, el tema para esta noche suena bastante sugestivo, así que mis queridos amigos, nos encantaría que tú participaras con nosotros haciendo uso de las vías de comunicación disponibles. Ahí te esperamos y por supuesto vamos a iniciar con lo que más nos gusta escuchar, que son tus historias y tus relatos.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos,
es un gusto, amigo, poder saludarles por este medio. Hace rato tenía ganas de contarles un relato que me sucedió hace como unos 14 años, que fue como en el 2010. Yo cursaba el segundo básico, que creo que en México le llaman la preparatoria. Aquí es el ciclo básico, nosotros le llamamos de esa forma. Resulta que yo vivía en una finca. Bueno, vivía porque actualmente resido aquí en la ciudad capital. Vivía en una finca y teníamos que ir a estudiar al municipio, que es un municipio del departamento de San Marcos. No voy a reservar el nombre del municipio. La situación está en que nosotros vivimos en una finca, pero de donde nosotros vivimos, de la finca, se puede ver el municipio. O sea, está como en dos lomas. Y para llegar, pues son como 8 o 9 kilómetros. Tenemos que cruzar dos ríos, bajar del lado de la finca y cruzar en ese instante, cruzar dos ríos y volver a subir del otro lado, y ya salimos al municipio. En ese lapso de que yo estuve estudiando, ya iba para estabas cursando el segundo básico. Siempre entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 de la noche. Pero resulta que para el municipio casi no se iban muchos a estudiar. En esos años solo nos fuimos 5 compañeros que estudiábamos en la primaria, y nos fuimos a estudiar al municipio. Entonces siempre nos a la ida, pues cada quien se iba como podía, porque trabajábamos, ¿verdad? Entonces eran a las 2 de la tarde, a la 1 y media. Pero la regresada siempre nos juntábamos los 5 para poder regresar, porque ya era noche, pues a las 7 de la noche en adelante, pues ya cruzar y caminar en los valles así muy, muy densos, que ahí pues en esa finca es la siembra de café y pues habían árboles muy, muy, muy altos, ¿verdad? Entonces siempre nos juntábamos a las 7, 7 y media, porque en esos tiempos también uno como joven, ¿verdad? Está en su etapa de jugar, de estar ahí con los compañeros, molestar con los compañeros. Y una noche, como siempre nos juntábamos ahí a la hora de salir en el parquecito del municipio, pero una noche una compañera me pidió favor de que lo fuera a dejar, ya que no había llegado su hermano a estudiar. Entonces, que la fuera a encaminar. Ella vivía no muy lejos del municipio, unos 50, 60 metros, pero era así muy, muy oscuro. Entonces me dijo que la fuera a dejar y a su casa, y la fui a dejar. Resulta que cuando regresé al punto de reunión donde siempre nos reuníamos con mis amigos, sí, ellos ya se habían ido para la finca, para la casa, más que todo para nuestras casas. Entonces ya eran como a las 7 y media cuando me di cuenta de que ya había ocurrido, de que se habían ido. Entonces tomé la decisión de empezar a caminar yo también para allá, ¿verdad? Ya solo, pues. Pero siempre a la mitad, casi a la mitad del camino, al bajar en las Joyadas, se escucha el río, que es un río que es bastante grande y el otro que es pequeño, pues. Pero resulta de que años anteriores, en ese río, es una carretera de terracería, más que todo, que uno baja un caminito y sale a una carretera que comunica con el municipio, pero no es bueno caminar por la carretera porque es muy lejos. Entonces nosotros tomábamos atajos. Y esa noche pues yo empecé a caminar solo, ¿verdad? Me decidí irme solo porque del municipio también se miraba la finca. Yo decía, en unos 20 minutos yo estoy allá, o unos 15 minutos yo estoy allá, y me voy a ir porque no me puedo quedar aquí. Entonces tomé la decisión de empezar a caminar y dirigirme hacia mi casa también, a empezar a bajar los senderos, ¿va? El caminito. Ya estaba muy oscuro y estaba briseando, estaba como lloviendo. Resulta que pasé, llegué al primer río, no había nada, salí a la carretera, caminé como 2-3 vueltas y de ahí volví a agarrar otro atajo para poder salir del otro, allá en la otra loma, ya para la finca. Iba caminando y resulta que 2 vueltas abajo para salir a la finca, a una loma que le llaman el Chicharral, vi un perrito que venía bajando y yo venía de frente para arriba, y lo vi en medio de la oscuridad, y que era un perro, porque se miraba bien bien el bulto y no era muy grande y era de color blanco, porque se alcanzaba a distinguir que era blanco. La cosa está en que en el primer momento, en el impacto, me dije, bueno, tal vez alguien está cazando animales o tiene perros. Pero la cosa que el perro, donde me vio y donde yo lo vi, nos quedamos parados como a escasos 3 metros, 2 metros, que diré yo, 2.50. Y tardé como unos 3 minutos para ver si me dejaba pasar. Dije, yo voy a pasar en un lado. La inercia al mirarlo, yo me paré, pues. Resulta que el perrito no se movió para nada. Entonces vine yo y, a como pude, en medio de la oscuridad, hice como que le aventé algo para que se asustara. Resulta que en lugar de asustarse, se me volteó, se me brincó encima. Órale. Al momento en que se me brincó el animal, yo me hice a un lado porque vi el bulto que venía sobre mí. Y como que me aruñó y pasó de largo. Y yo, al momento de hacerme un lado, caigo y me vuelvo a levantar y empiezo para arriba. Me resultó muy extraño porque para el tamaño que tenía, a la hora que sentí que me pegó, fue un golpe muy fuerte. Entonces vine yo y, como me brincó en el pecho y yo me hice un lado y me pasó aruñando, cayó atrás de mí y yo me levanté y empecé a correr para arriba, ya para salir a la finca.
Ok, amigo, nos vas a dejar en suspenso. ¿Qué pasó con eso? Pero en un momentito continuamos.
Después de la pausa, mientras tanto, repórtate al Midofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Y en qué termina este relato? Vamos a escuchar.
A escaso, tal vez me faltaban como un kilómetro para salir a donde están las primeras casas. Empecé a correr y a correr y a correr. Sí. Resulta que donde hay otro atajo para poder llegar a la primera casa, es como un crucero de caminos. Es como que por arte de magia o no sé, se me pasó adelante. Vi que ya estaba delante de mí. Entonces vine yo y tomé el cruce que va hacia otro atajo, pero que es un poquito más lejos para llegar a la primera casa.
Sí.
Entonces, en ese momento, yo dije que ya no era nada natural, pues ya era sobrenatural, porque para que se haya pasado delante de mí, yo ni cuenta me di. Resulta de que esa noche, ahí fue la última vez que se me pasó enfrente. Yo traté de correr lo más que pude y llegué a las primeras casas. Y se perdió, se quedó en la oscuridad. Llegué a mi casa sudando, un poco lodo, porque tenía las marcas del animal prendido en mi camisa, que usábamos camisas blancas. Entonces, al momento de yo, pero me di cuenta que salía saliva y salía saliva, escupía saliva, escupía saliva. Dije yo, por los nervios. ¿Qué si cuando vi? Mi camisa estaba bien loda, pero entre loda roja, o sea que el animalito, cuando me pegó en el pecho, me aruñó dentro de la boca, o no sé si yo me mordí, pero la cosa es que yo escupía pura sangre. Entonces me fui a lavar, me cambié y todo, y me quedé así como que dije yo, ¿qué fue eso? Y resulta de que pasó, como a los 3-4 días, yo dormía solo en mi habitación.
Sí.
A los 3-4 días que había pasado, me desperté un día como a eso de las 11:30, 12 de la noche, y enfrente de mi puerta vi a una mujer parada que no es muy alta, es como de unos 60, unos 70, con una bata color blanco con chibolitas negras. Y se me quedaba viendo. Lo raro de todo esto es que a mí no me daba miedo. Entonces, la primera vez que lo vi fue impactante. No sé, me dio como entre miedo, nervios, coraje. Pasó, me volví a dormir, me agarró sueño y me desperté el otro día. Yo siempre miré, dije yo, pero ¿por qué pasaría? Y para ese momento yo a nadie le había contado. Y pasó, desde el primer día que la vi, se siguió apareciendo como 2-3 años diario, eso. Yo seguí estudiando en el básico, terminé el segundo básico, empecé el tercero básico, salí de tercero básico. Bueno, saliendo de tercero básico, yo me mudé aquí a la ciudad capital. Entonces, allá siempre yo la miraba cada noche, eso era de cada noche. Cuando me mudé a la ciudad capital, dejé de verla. Pasaron como 6 meses. Uh-huh. Llegando a los 6 meses, 6-7 meses, una noche la volví a ver, pero entonces ahí ya me habló. Me dijo, hasta que te encontré y vengo para llevarte. Entonces dije yo, bueno, esa noche que ya me habló y que me encontró, porque me dijo, ya te encontré, me causó pánico, ahí sí ya me dio miedo. Entonces dije yo, bueno, pero ¿qué estará pasando? Pasó esa noche, la siguiente noche, me volví a dormir, la volví a ver a las... Siempre me despertaba, siempre 11, 11 y media, 12 de la noche. La volví a ver, pero ya estaba parado enfrente de mi cabecera, enfrente de mí, en mi cabecera. Yo estaba acostado. Me tomó del brazo y me quiso jalar, me quiso sacar. En el momento que me quiso sacar, yo me agarré de la chamarra y yo tenía una mesita de noche y ahí tenía puesto como un estéreo, un radito pequeño. En mi momento de luchar para que no me llevara o no me sacara de la casa, yo agarré el radio, lo tiré para que escucharan los de las otras habitaciones y resulta que no pasó nada. Pero cuando boté el radio, hizo una gran bullazón. Me dijo, hoy no pude, pero mañana sí. Y vieras, Gina, que Nacho, yo escuché el sonido fuerte de la puerta cuando lo aventó, cerró, tiró la puerta. Wow. Como que la había abierto y la cerró. Y yo me levanté del piso, me fui a ver qué había pasado y fui a tocar en la habitación. Resulta que la habitación de mi hermano está a la par y él no escuchó absolutamente nada. Entonces se lo conté a mi hermano y le dije, mira, fíjate que me está pasando esto. Le conté mi historia y me dijo que era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada. Entonces, perdón, Gina, me están llamando. Fíjate que tengo una llamada muy importante. Te sigo contando después, Gina, te mando otro audio. Gracias.
Ok, amigo, nos vas a dejar súper picados.
Esa llamada tan inoportuna que no nos va a dejar saber la conclusión de este relato, pero entendemos también que pues hay algunas prioridades.
Las prioridades, sí, claro.
Sí, es una llamada importante, pero vamos a estar atentos. Si envías hoy mismo el audio, pues lo incluimos. Eso no hay problema, pero si no, pues estaremos de todos modos atentos.
Muy bien, ¿no? Pues claro. Saludos a William Campos, que está aquí con nosotros. Gracias por seguirnos, amigo. Bienvenido. Y a todos los que está Morita también. También nuestro amigo Daniel Romo. Perfecto. Y mi querido Gedman. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, brother.
Hablando del tema del día de hoy, cuando una bruja es contratada como consultora, por ejemplo, en una película, la esperanza que él o ella proporcione una dirección precisa y traiga buenas vibraciones al set para asegurarse de que la película sea fuerte y exitosa, pues no siempre, ¿eh? Les trae esos resultados, tratan de crear una atmósfera que respete el ritual, por ejemplo, de un hechizo, un trabajo, pero esto es muy delicado porque con tal de darle realismo a lo que la persona va a ver en la pantalla, muchas veces se compromete y se da algún conjuro, algunas frases que no son tan convenientes, y de ahí que algunas películas hayan quedado estigmatizadas como que les cayó la maldición. ¿Sabes de alguna? ¿Has escuchado el tema? Pues también danos tus comentarios.
Claro, claro que sí. Hay buenas historias y leyendas al respecto de esas maldiciones, ¿eh? Y vamos a ir comentando. Si tú sabes varias o una, coméntalo aquí. El Kevin Rojas, saludos, buenas noches. Dice, estamos... Ok, dice por aquí mi amigo de las playeras. Ah, mi amigo, gracias, gracias, brother. Gracias, entendí mal el mensaje. ¿Tú crees, mi querido Kevin? Pero lo vemos, claro que sí, brother, muy amable, muchas gracias. Y pues vamos a continuar.
Claro, vamos a...
Chicas. Mi querida Ginny Nacho, muy buenas noches, feliz lunes aquí reportándome. Mira, desde hablando. San Francisco y mandándoles un fuerte abrazo y saludo. Cuídense mucho, por favor, aquí escuchándolos.
Claro, mi querido Kevin.
Sí, saludos a todos los amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo, que estamos precisamente en este programa enlazados, no importa... la zona horaria, la distancia que se encuentran de México, todos nos sentimos como si estuvieras tú aquí sentado en la mesa con nosotros y escuchando estos relatos interesantes.
Así es, está por aquí, ya llegó Israel Guerrero y mi querida Leti Barbosa, bienvenidos, igual que Neto Carrasco, vamos a escuchar.
Y también, Nacho, nos mandan relatos y comentarios a través del miedofón. Aquí, por ejemplo, dice Gina y Nacho, hoy les quiero contar mi historia, me llamo Ani. Esto me pasó apenas ayer.
A ver.
Yo estaba con mi perro viendo mis telenovelas como todos los días.
Sí.
Hasta que escuché a mi vecina que se había mudado hace 3 días o ya casi 4, pero está muy raro porque solo salía a tender su ropa. Bueno, el punto es que esa señora estaba afuera, pero estaba ladrando muy fuerte mi perro. Salí a la calle y vi a la señora. La verdad me dio miedo y me metí. Dice, saludos a mi hija Estefanía. Bueno, hay algo extraño que durante el tiempo que vivió su vecina, algo a nuestra amiga no le latía. Nos encantaría que nos platicaras más.
Exactamente, amiga. También va llegando aquí mi querida Teresa González desde Ciudad Juárez y José Villalpando. Por cierto, hay que saludar a nuestros amigos de Puebla que ya sabemos que transmiten La Mano Peluda en la 1090 de AM, ¿verdad?
Qué chula es Puebla.
Así
y
es.
Son muy participativos y qué bueno que pues ya tenemos aquí la información que nos están escuchando en la 1090 para que todos estén ahí presentes y corran la voz en Puebla.
Y además, si tú sabes que transmiten La Mano Peluda en alguna emisora de ahí de tu localidad y no la mencionamos, avísanos para hacerlo con muchísimo gusto, porque nos encanta tomarlos en cuenta absolutamente a todos los que son seguidores de este programa, la original Mano Peluda, por supuesto, en sus diferentes matices, ¿verdad?
Y si tú nos estás escuchando por Spotify y en el lugar en el que vives no hay estaciones que transmitan La Mano Peluda, pues es cuestión que también motives o amigos que nos estén escuchando de las estaciones de radio de México o Estados Unidos y quieran que el programa se transmita, nada más mándanos un mensaje y por supuesto que es posible. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
¿Has visto esa película Hechizo de Amor? a pesar del éxito que tiene la película ahora, pero hace 25 años se consideró un total fracaso y el director creyó que era precisamente por una maldición que afectó la película.
Pues sí, ha habido varias películas que dicen, ah, esa película está maldita. Y de repente, años después, caray, un exitazo rotundo. Saludos a Joe Rivers, dice, un saludo de parte de Pedro Cienfuegos y Franklin Barrios, bendiciones, lo mismo, bro, lo mismo, gracias por acompañarnos. Y pues vamos a continuar con esos audios que pues están aquí latentes para ti.
Pues resulta que mi papá, cuando yo era muy pequeña y mi hermana la mayor también, todavía éramos bebés, pues él era un jovencillo que pues embarazó a mi mamá y estaban muy jóvenes los dos. Y pues no tenía el gran trabajo porque tuvo que dejar la escuela y se dedicó a trabajar en el camión de la basura. Nosotros somos de un pueblo llamado Carlos Acarrillo, cerca de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, más despuesito, unas 2 horas después del puerto de Veracruz. Okay. Mi papá se dedicó a trabajar en el camión de la basura, pero se iban muy temprano. No sé por qué razón, o sí más o menos sé, pero en ese entonces pues así era. Aquí en la ciudad donde yo vivo ahorita, en Reynosa, el camión pasa ya muy tarde por la basura aquí por mi casa. Pero creo que los recorridos los hacen desde muy temprano. Total que mi papá entró a trabajar en esa ocasión muy temprano. Creo que lo pasaron a buscar como a las 4 de la mañana para como a las 5. Ya estarse yendo y me comentó mi papá que ellos iban pues atrás, en la parte de atrás, colgados en el camión, como van los que recogen la basura, y dice que ellos pasaron cerca, no sé si algunas de las personas que nos escuchan sean de allá de Carlos Acarrillo, y muchos conocen, saben en dónde se encuentra el IMSS de esta localidad de Carrillo. El IMSS está sobre un bulevar. Pues el bulevar está a unos cuantos metros de la carretera federal, nacional, no sé cómo se le diga. Y mi papá dice que iban por la carretera en el camión hacia Cosamaloapan, algo así. Y dice que él, para hacer que era muy temprano, que todavía ni amanecía bien, de hecho, no había pues gente en la calle. Dice que afuera del IMSS, del Seguro Social, vio sentada a una mujer muy delgada, con el cabello negro largo, muy pálida, muy, muy blanca, como con una bata blanca, no era vestido, era como una bata corta blanca. Y la mujer era muy, muy pálida, pero él nunca le logró ver la cara. Lo que le impactó a mi papá es que me comenta que a pesar de que la mujer estaba sentada en una banca larga de las que ponen afuera del IMSS para las personas que están esperando afuera recibir, no sé, noticias de familiares o algo así, era la única mujer que estaba ahí sentada en esa banca, no había nadie más afuera. Y me comenta mi papá que a pesar de que la mujer estaba sentada, se veía muy, muy alta, o sea, sentada y aún así muy alta. Sentada como si midiera, estaba sentada y se veía como si aún sentada midiera como, no sé, 1.80 m aproximadamente, que se miraba algo realmente espeluznante. Dice que cuando él lo vio, de momento no lo vio como paranormal, pero se sacó de onda. A los minutos ya de haber pasado por ahí, se quedó, o sea, ¿qué fue lo que vi? No es normal. Una, el horario. Otra, afuera del Seguro Social, donde mueren muchas personas, casi, pues no sé, diario posiblemente. Y una mujer que nunca se le vio la cara, cabello negro, piel muy blanca, y sentada afuera, sin chiste alguno, o sea, y muy, muy alta, les repito. Esa fue esa ocasión. Después, mi papá, yo ya tenía como 12 años más o menos, ya muchos años después. Cabe mencionar que mi papá es devoto de la Santa Muerte, más yo no estoy diciendo que eso que veía era la Santa Muerte, no. Puede ser que sea la muerte como tal, pero yo he oído que dicen, escuché en una ocasión que el espíritu de la muerte como tal se aparece, se manifiesta en cuerpo de mujer, o sea, se materializa en el cuerpo de una mujer muy blanca. Y en una ocasión escuché que dicen que la muerte no se aparece como tal, y eso es lo que yo he oído, no lo sé, que no se aparece como tal con guadaña, con el velo y así, o sea, he oído que dicen que cuando se aparece es en una mujer muy delgada y muy alta, es lo que yo he escuchado, y mi papá es muy devoto de ella, y resulta ser que es muy devoto de ella, y ni siquiera él sabe que creo que fue a ella la que se la topó, porque después, muchos años después, ya cuando yo tenía, les repito, como 12 años, él trabajaba con un chavo que era panadero, tenía su panadería, pero ellos se dedicaban a vender el pan a localidades muy retiradas del pueblo, a las que le llamamos vulgarmente como rancherías, muy, muy lejanas, y se iban por la autopista. Y se iban como las más o menos 4 de la tarde a vender, porque esas personas de por allá pues tienen la necesidad de comprar su pan a quien sea que pase por ahí vendiéndoles, porque les queda muy retirados los centros comerciales de la ciudad de Cosamaloapan. Total que se fueron en el carrito a vender su pan, y ya cuando venían de regreso pues les agarró la noche. Cuando vinieron a darse cuenta ya eran como las 9 de la noche, casi 10, en la autopista, porque se iban muy retirado a unas localidades que se llaman Novillero y así, unos nombres así. Venían por la autopista, y mi papá nos comenta que para empezar vieron a una mujer que iba caminando al lado del carro de ellos, pero que era una mujer pálida. Se dieron cuenta ya cuando la habían cruzado, agarraron la onda de que la mujer esta que se las atravesó a un lado era una mujer muy blanca, muy alta, muy delgada, y que sobrepasaba el alto hasta del carro, y que caminaba pues a la velocidad del carro, viéndolo bien, y ellos iban en autopista, y era una mujer que nunca le pudieron ver la cara. En esa ocasión fue la segunda. Luego de eso, en una ocasión mi papá estaba amaneciendo de haber estado pues tomando con unos amistades de una carretera donde había una tienda parecida como a los
Oxxo. Pase pero con su audio, hay otras nuestra amiga.
Que le llaman ¿cómo les dicen? Allá en Veracruz hay unos que le dicen pingües, hay unos que se llaman pingües, que son como los Oxxo, pero más chiquitos. Pues resulta que él al lado de esa tienda estaba con unos amigos ya muy, muy tomados, ya hasta estaba amaneciendo, y dice que hasta se les bajó la borrachera, porque de repente cuando se dieron cuenta, nada más, así, de repente cuando vieron que al lado de ellos había una mujer vestida de enfermera, pero muy blanca, muy, 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 muy blanca, con el cabello negro y muy delgada, y que la mujer les preguntó que si no sabían en dónde estaba la parada de autobuses. Pero a ellos nunca les dio por levantar la mirada y verle a la cara. O sea, hubo algo que no sé qué pasó por su cabeza o qué no pasó por su cabeza, que no les dio por levantar la mirada y verle la cara, y nunca pudieron ver quién era. Nada más alcanzaron a ver cuando se volteó la mujer y salió caminando, que traía el uniforme de una enfermera, como las del IMSS. Y hubo uno que le dijo que él acompañaba a la parada que estaba ahí luego, y se fue con ella. No pasó ni el minuto cuando dice que el hombre regresó pálido ya, o sea, se le había bajado la borrachera, diciéndoles que la mujer con la que él se había ido a la parada, a la que había acompañado, que pues en el camino nomás, en lo que volteó a mirarla para señalarle dónde podía agarrar el autobús, ya no estaba la mujer. Y uno de los señores más de edad que andaba con ellos por ahí tomando les dijo, no, pues ya mejor vámonos a la casa, porque a mí se me hace que a la que acompañó fue a la muerte, dice, no es cosa buena. Y dicen papá que pues a todos se les bajó la borrachera y de paso hasta la presión, glucosa, todo. Y dice que ya mejor cada quien para su casa. Y esas fueron las tres ocasiones que mi papá tuvo contacto en cuanto a que la pudo ver. Y yo, se me hace muy curioso que yo escuché que supuestamente el espíritu de ella es de una mujer, y que cuando se materializa es así, delgado, pálido, muy alto y con el cabello negro. Y que es más o menos como cuando te da avisos, algo así. Y pues él es devoto de ella. Yo no sé qué más haya tenido que ver, pero... Y yo he oído que dicen que cuando un hombre es muy devoto de ella y ella en una ocasión escuché algo muy descabellado, pero eso fue lo que yo escuché, que dicen que ella hay de algunos de sus devotos que se enamora. Y cuando se enamora de un hombre, lo liga, le dicen que así le llaman a que no les permita formar familia. Y yo la verdad es de que hay algo que se me hace muy extraño. Mi papá, después de que se divorció de mi mamá, ha tenido muchas parejas, muchas parejas, porque pues sí ha tenido que, tú, no sé, un año se deja con una, anda con otra, 5 meses la deja y así, o sea, no sabe estar solo. Pero lo curioso es de que ha tenido muchas mujeres y a ninguna ha podido embarazar. Nosotras, mi hermana y yo, somos sus únicas hijas y de ahí no ha podido volver a tener hijos. A lo mejor está bien, pero lo que se me hace curioso es de que mi papá nunca se hizo ni vasectomías. Yo la verdad es de que no creo que sea un hombre que se cuide. Y nunca ha podido volver a embarazar. Y yo he escuchado que dicen que cuando ella se enamora de alguno de sus devotos que la quieren mucho, que la siguen mucho y así, que lo más que ella pueda procurar, que ni duren con sus parejas y que no las puedan embarazar. Así escuché en una ocasión y mi papá está en esa situación. Más aparte de que mi abuela le decía que dejara de tener esas ideas y de creer en ella, porque lo único que traía a ella era ruina y desgracias. Y la verdad es de que mi papá sí ha sido así. Le han caído en su vida mucha salación y mucha desgracia. Por más que él se esmere en creer y en esforzarse por estar bien con ella y así, pues no le ha ido muy bien. Eso es mi aportación del día de hoy. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues mira, amiga, lo que nos platicas suele suceder y hay quien lo toma como maldición. Y pues
sería muy interesante, Nacho, que aquellos que son devotos de la Santa Muerte y que saben perfectamente este tema, pues que también nos ayuden a dar un comentario a lo que ahorita está diciendo nuestra amiga, porque sí es un tema que se dice, pero más allá de lo que se comenta, es aquellos que tienen esta devoción y que saben más del tema, pues que también nos den su punto de vista.
Claro, lo más importante, como siempre, es tu participación.
Ahorita preguntabas de las estaciones que nos escuchan y que no las nombramos.
Es Radio Fórmula Chihuahua 101.7 FM y el Miedofón 2193-5926 con la Lada 55.
Eso es todo.
Mira, nos repite muy bien. Sí, amigo. Pero también ya vamos a incluir a Chihuahua, que nos escuchan en el 101.7 de FM.
Órale, pues ahí está, ahí está, para saludar a todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Y si tú tienes una estación, trabajas en una estación y tienes poder de decisión y quieres pasar la mano peluda, pues contáctanos, amigo, y todo es posible, todo es posible. Y la cobertura de Radio Fórmula es muy, muy grande y además es muy buena idea que allá en tu localidad también se escuche la mano peluda. Ahí está la invitación. Ahora depende de ti.
Hablando de esas películas que dentro de su trama incluyen alguna brujería, algún hechizo, y que para hacerlo más real contratan efectivamente a un chamán, a una bruja, a una hechicera, pues en este caso de la película que hoy estamos platicando, Hechizo de Amor, dicen que la bruja que había sido contratada como consultora maldijo la película. Y tú dices, ¿pero por qué fue? Ah, pues según se dice, que la mujer quedó insatisfecha con la compensación económica que la casa productora le ofreció. Entonces, a través del teléfono, dejó un mensaje de voz declarando que pondría una maldición en la producción antes de proceder a hablar en lenguas. El temor que sus palabras infundieron en el equipo fue tan grande que finalmente decidieron pagarle más para evitar que causara más estragos en la película, pero a la hora que salió va en la cartelera, resulta que no tuvo el éxito que ellos esperaban y dijeron, ah, fue la bruja que hizo esta maldición por teléfono.
Uy, mira, nada.
Pues es que te metes en camisa de once varas, Nacho, haces trato y a la hora dice, no, me pagaron muy poquito, esto no es conveniente. Y pues no hay de otra más que pagarle más.
Claro. Oye, fíjate, comenta nuestro amigo Manuel Herme, eso no es cierto. Lo que provoca que un hombre no pueda embarazar es la falta de calidad en su néctar, dice. Y por lo general es por vicios y el cigarro, ni se diga. Ah, por supuesto, mi amigo. Por supuesto, aquí siempre hay que descartar la parte médica. Y a veces es él y a veces es ella. Pues son problemas que se presentan. Ahora, ¿por eso descartamos las maldiciones? ¿O por eso descartamos las brujerías?
Ahora, ella que está hablando de su papá y que tuvo más hijos, se le hace extraño que a partir de esto que nos comentó, es que pues él ya no pueda tener una relación estable.
Es correcto, Gina.
De ahí su duda e inquietud.
Claro, y por eso lo comenta aquí con nosotros y le agradecemos también a ti, mi querido Manuel, y a todos los que están participando. De eso se trata, esencialmente de eso se trata, de que tú formes parte activa de esta emisión. Escuchemos.
Querida Jenny Nacho, que vengo otra vez aquí. Sí, señor. Ahorita de que Nachito comentó de las películas que pues la gente puede que piense que... están embrujadas o algo así. Me recordó de algo que estaba escuchando el otro día sobre una película que no necesariamente es basada en nada paranormal, sino que es una comedia basada en una novela satárica de 1963 llamada El Incomparable Atuk, de un autor canadiense. Y la historia trataba sobre de un poeta inuit que viaja de Toronto en Canadá y tiene una serie de experiencias de ahora sí que se podría decir como pez fuera del agua en la gran ciudad. La versión de la película lo americanizó al hacer de Atuk un nativo de Alaska que viaja a Nueva York. Suena bastante básico, lo sé, pero podría ser si la película no pareciera matar a todos los actores asociados con el papel principal, y pues es donde nació la que dicen que es la maldición. Dicen que la maldición de Atuk es particularmente extraña porque la novela en sí no trata de nada siniestro o paranormal. El primer hombre para el papel fue la leyenda de la comedia John Belushi. Después de su prematura muerte por una sobredosis de drogas, los productores se acercaron al comediante Sam Kinison, quien luego murió en un accidente de conducción en estado de ebriedad. Así que decidieron ofrecer el papel a John Candy, que moriría de un ataque al corazón unos meses después de recibir el guión. Sin pensar más de pues lo que había pasado, la parte se colgó frente a otra persona de un show muy famoso de acá que se llama SNL, que pasa los sábados, llamado Chris Farley. Él también sucumbía a una sobredosis de drogas. Aún más extraño, Farley supuestamente le dio una copia del guion a un amigo que pensó que también podría estar interesado en el papel para tener ese guion. Y se llamaba Phil Hartman. Y 5 meses después de la muerte de Farley, Hartman fue asesinado a tiros por su esposa, que después pues se suicidó la señora.
¿Qué te digo?
Y pues, si esta película no grita maldecida, no sé.
Pero estas desgracias, esta comedia, se dice que basada en una novela que trajo acaso una maldición. ¿Tú qué opinas? La maldición de Atuk. Es particularmente, dicen que por la muerte inesperada de los personajes que aquí nos dijo Kevin. Y pues también está de pensarse.
Claro, claro. Interesante, amigo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, vamos a continuar con nuestra emisión porque, pues ahí la llevamos, ¿eh? Todavía tenemos mucho programa por delante. Está pendiente tu participación. ¿Quieres platicarnos algo? ¿Quieres contar un relato? ¿Alguna historia que hayas tenido pendiente? Y pues llegó el momento, tal vez, de que la hagas pública y de que se sepa en todo el mundo esa experiencia que viviste. Así que te invitamos para que nos acompañes narrándonos tus experiencias. Por supuesto, este programa se basa en eso precisamente.
Antes tenemos que despedirnos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo. Situaciones extrañas, pero los que nos reunimos cada noche sabemos que son posibles, por eso prestamos mucha atención.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Larry, amigo.
Bien,
¿cómo estás?
De Florida. Perfectamente, mi querido Larry. ¿Estás en Florida?
Bueno, estoy entre Georgia y Florida.
Ah, perfecto, mi querido amigo. Oye, ¿qué nos quieres platicar?
Pues mira, pasó algo muy extraño. Hace 3 semanas o 4.
Sí.
Pues yo tengo un terreno aquí en su humilde casa que es bastante grande. Gracias. Y yo lo había comprado para fraccionarlo, pero cuando vino la pandemia y todo eso, pues venimos aquí. Y aquí me quedé porque pues una milla de terreno a la redonda es grande. Uh-huh. Y tengo un lago y wow. descubrimos una cueva.
Okay. Wow. ¿Y luego?
Decían que esto era tierras indias, decían que uh-huh. aquí hubo algún lugar de indios y no sé qué.
Sí.
Total que nos metimos a ver.
Uh-huh.
Sí encontramos pues algunas cosas y cosas en las paredes. Pero hubo una cosa que sí llamó la atención, era como una olla.
Sí.
Hecho como en barro, pero tenía varias, pues varias cosas que yo la verdad no entendí.
Ajá.
Más que la verdad. Sí. Entonces, pero lo único que no debí haber hecho fue ir a ver qué tenía la olla, creo yo.
Ah.
O sea, la abrí.
Claro.
La abrí y, aunque no lo crean, haz de cuenta que te soplan los ojos.
Uh-huh.
Como te dicen, ay, tengo una basurita en el ojo y te lo voy a soplar.
Sí.
Bueno, eso fue lo que yo sentí. Todo el mundo se empezó a reír y dije, bueno, pues a los 2 días yo caigo con fiebre.
Qué bárbaro, amigo.
Pero una fiebre muy fuerte. Se llamaron a los servicios, a los paramédicos, llegaron a la casa, checaron. Yo ardiendo en fiebre y ellos decían que no, que mi temperatura estaba normal.
Uh-huh. Pero tú te sentías caliente.
Pero yo he tenido fiebre en otras ocasiones. Uh-huh. Yo sé cuando tengo fiebre.
Entiendo.
Entonces ellos decían que no, que mi oxigenación estaba muy bien. Sí. Que probablemente lo que tenía era COVID. Uh-huh. Me hicieron 20 pruebas de COVID y salieron negativas.
Sí.
Lo que tenía entonces era influenza.
Sí.
No tenía influenza. O sea, me hicieron todas las pruebas del mundo. Me llevaron al hospital. Me checaron el COVID. Y todo salió normal.
Sí.
Entonces me regresaron a la casa.
Sí.
Y luego llamaron que porque encontraron del lado izquierdo una mancha del tórax.
Ok.
Bueno, pues entonces volvieron a hacer y que no había nada. Entonces, pues me empecé a sentir peor y peor y peor y peor y peor. Hasta que aquí viene la parte. Empecé a tener muchas pesadillas. Uh-huh. Empezaron a caerse cosas del cuarto porque yo duermo completamente a oscuras y el aire acondicionado a todo lo que da. Y como si fuera una morgue mi cuarto, ¿no? Sí. Nos empezaron a caer cosas solitas. Uh-huh. Empezaron a... No te puedo explicar. Haz de cuenta que están rondando alrededor de mi casa.
Ajá.
Siento como que hay gente caminando alrededor de la casa.
Sí.
Uh-huh. Y lo puedo constatar porque tomé fotos de las huellas.
Sí.
Pero no hay nadie porque lo que es el perímetro de la casa está cercado. Entonces no hay forma que gente se pueda meter a caminar en la noche. Y además, ¿qué sentido tendría?
Claro. Sí, sí.
Bueno, hace 6 días me llevaron al hospital de nuevo porque caí sin sentido en plena calle.
Uh-huh. Sí, amigo.
Y ahí es donde se complican las cosas porque empecé a temblar, empecé a disvariar, a hablar, quién sabe qué tanta tontería. Pero me grabaron y parece como que yo estuviera hablando.
Sí.
Algo.
¿Algún dialecto?
Algo. No te puedo explicar. No, o sea, quiero ser lo más ecuánime posible, sin caer en lo.
Ajá.
En lo exagerado, ¿no?
Sí, ni amarillista ni nada.
Okay. Ni amarillista ni nada.
Okay.
Estaba yo supuestamente hablando algo.
Sí.
Y ya van 3 veces que caigo sin sentido. La última, aquí es donde viene lo feo.
A ver.
Se lo dijo mi mamá a un vecino que vino, que porque total, no sé cómo supieron, pero ya saben. Y él es ministro.
Sí.
Y cuando el hombre entró a la casa, entonces yo me puse helado, frío, como un témpano de hielo. Haz de cuenta que me acaban de sacar de una morgue, así estaba.
Sí.
Verde, sin color. Entonces el señor me dijo, sin conocerme, porque yo a él nunca lo había yo visto, solo llegó y me dijo, ya vine por ti.
Ok.
Yo me dijo, vine por ti y ya sé que estás allá. Pero entonces ahí caí como con un ataque epiléptico.
Sí.
Entonces el ministro dijo, voy a volver.
Uh-huh.
Y aquí viene la cosa. Yo no quiero que vuelva.
¿Por qué, amigo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo?
No te lo puedo explicar, Nacho. Solo te puedo decir que dentro de mí,
sí,
algo no está bien.
¿Qué cambió?
Ahorita me siento, ahorita me estoy sintiendo como que, como que me estuvieran apretando la garganta para que yo me calle en la boca.
Y me imagino que te sientes caliente también.
Me siento, sí. Sí, tengo, no sé si escuchas, pero tengo 2 ventiladores prendidos, el aire acondicionado y el abanico del techo.
Ajá.
Oye, Larry, ¿qué viste en esa olla?
Sí, ¿qué había en la olla? Exacto, amigo.
Huesos.
Huesos.
Unos amarrados que parecían unas cosas que venden en México, que es así, hechas con estambre, que traen como un rombo de colores y encima otras cositas, así como rombos chiquitos arriba.
Ajá.
Eso había allá adentro.
Larry, ¿las tocaste?
Los
pues,
¿esas cosas?
¿Sí? Pues es que no creo en esas cosas. No creo en esas cosas. O sea, hasta ahora que me han estado pasando cosas muy fuertes, los olores.
Sí.
De repente pasabas de un olor a azufre. Como cuando te metes a un baño termal que sientes el olor así a coladera, a no poder sentir ni un solo olor.
Sí. O sea, digamos, mi querido amigo, que todo fue la consecuencia de que se te ocurrió destapar la olla sin tomar en cuenta los vapores ni nada. Entonces, tú inconscientemente y de manera natural, tal vez, abriste la olla e inhalaste. De esas veces que no quieres, pero se te va todo y se te fue hasta adentro.
Pero el que no inhalé.
No.
Fue a los ojos.
Ok.
A los ojos. Por ejemplo, sí. Ahorita de estar hirviendo, ahorita ya me empecé a poner helado.
Ajá. Sí, te entiendo, amigo.
Y no te puedo explicar, pero esta es primera vez que me pasa. Que me dé trabajo estar hablando.
Sí, amigo. Respira como hondo, tranquilízate.
Es como que no me dejan hablar, y te repito, no soy supersticioso.
Sí, no es cuestión de superstición, mi querido. Respira hondo, respira profundo, inhala y exhala, tranquilo, tranquilízate, toma calma, toma control de tu cuerpo, toma control de tu respiración. Hazlo con toda confianza, amigo. Tranquilízate. Larry. Soy yo como que cortó, ¿verdad?
Pero además empezó a hablar como en...
Empezó a hablar algo que no entendemos.
Por el tono se me figuró tipo alemán.
Y justo yo quería que se tranquilizara para que nos dijera si es que había grabado. Bueno, ya dijo que sí, pero si nos podía regalar un pedacito de esa grabación, era lo que yo quería.
Lo primero que podemos hacer es tratar de contactarlo nuevamente, ¿no?
Vamos a hacerlo, pero antes vamos al corte, Gina, porque...
En lo que lo contactamos, el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El corazón tiene sus razones que la razón desconoce.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. En el corte hemos tratado de estar contactándonos con Larry, pero mira, no podemos. Aquí también nos está diciendo Norma Moreno, yo también le oí como un tono alemán. Carol, que sabe alemán, nos podría decir si efectivamente era este idioma, pero lo más importante es tratar de contactarnos con Larry.
Ay, caray.
Aquí, Nacho, la manera en la que él dijo que encontró estos huesos en la olla, los amarres que tenía, me suena como un tipo trabajo. de brujería, pero como él no creía en esta situación, pues los tocó. No les tomó importancia. Uh-huh. Y sabemos que el hecho de que tú no creas no significa que no va a tener consecuencias en ti.
Claro, no, fíjate que lo peor, Gina, es, bueno, parte de todo lo que nos contó nuestro amigo. Estoy tratando de imaginarme la escena, estar ahí en el cuadro, por lo menos mentalmente. Tengo esa proyección. Cuando él entró, vio la olla esa, o lo que parecía una especie de olla, que entiendo yo estaba cubierta, tapada con algo. A la hora que él descubre para ver el interior, algo le brincó a los ojos. Yo pensé en un momento que lo había inhalado, que había dado el, como decimos acá, le llegó el petatazo, no sé cómo podríamos explicarlo, Gina. Le llegó el hornazo y lo inhaló, de esas veces que tú no quieres oler algo y haces exactamente lo contrario y se te va hasta la garganta, que se siente que ahí se queda esta sensación. Pensé que se trataba de eso, pero en realidad dice que le brincó a los ojos. Uh-huh. Y sabemos que los ojos también es un medio por el cual también pues somos muy receptivos. Hay inclusive una mala técnica, que no vamos a profundizar en ello, de algunos jóvenes que se emborrachan a través del lagrimal, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. O cuando tenemos algún problema con los ojos, una gotita y es fuerte, o sea, los ojos absorben demasiado.
Bernardo Alejandro Ramírez dice, a lo mejor no puede hablar porque el ser que habita dentro de él es quien le impide hablar.
No. ¿Crees que tenga ya un ser adentro?
Y es algo que nos ha pasado a través del tiempo, que cuando hay alguna entidad y que no quiere que comuniquen lo que se está viviendo, hay interferencia de la comunicación de la persona que no puede hablar. Algo hace que no puedan contar lo que están viviendo. Ahorita ya estamos tratando de hablar por dos líneas. Primero intentamos en una, luego en otra, pero ninguna de las dos siquiera hace la conexión. Okay. O sea, no es que no nos contesten, ni uh-huh. que nos suene ocupado, ni que nos mande a buzón. No entra, se queda así el teléfono, dice llamando, pero no hace la conexión.
Pues vamos a insistir con Larry, porque pues nos deja un poco preocupados, ¿verdad? Porque pues nos estaba platicando justo sus características, sus síntomas, y ocurre esto con él. Chochos Gámez dice, un demonio en una vasija, posiblemente que estaba atrapado. Pues es probable, amigo. Y si no un demonio, ahí un ser que tenía, que habían atado y lo habían condenado a estar ahí hasta que alguien abriera. Pues es posible. Juan Millán, más bien fue como una lengua indígena. Esa zona entre Florida y Georgia fue habitada por un pueblo Cherokee. Y hay muchas comunidades que están como embrujadas, dice. Se aparecen cosas en las casas y en los edificios. Gracias, Juan Millán, por tu comentario.
Él dijo que era un lugar donde habían habitado, ¿eh? Uh-huh. También Ivonne Thor dice, a mí me pareció arameo.
Arameo.
Alfonso Peña dice, estaba hablando en alemán.
A mí me dio la impresión de que era como alemán.
Claro, nos serviría mucho tu opinión. Y buenas noches. ¿Cómo te llamas? Vamos mientras tanto con otra experiencia.
Venga.
¿Cuál es tu nombre?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina.
Buenas noches.
Mi nombre es Enrique Cruz, para servirlos.
Enrique, qué gusto. Bienvenido. Saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy, ahorita lo escucho desde el bellísimo puerto de Coatzacoalcos.
Saludos a todos los amigos que tenemos muchísimos allá.
Sí, y la verdad tenía bastante tiempo que ya no los escuchaba, desde creo que estaba el señor Rubén García, uh-huh. y creo que ustedes estaban también de colaboradores.
Sí, claro.
Ya tiene bastante tiempo, y pues recuerdo que una vez marqué, y estaba el señor García Castillo, todavía, claro. De locutor.
Rubén.
No sé qué.
Sí, fíjate, hace seis años que él ya no está en el programa, tres que lamentablemente falleció, pero tantos recuerdos y experiencias que siempre nos da gusto contactarnos con los que durante estos casi 29 años hemos estado pegados a la mano peluda.
Sí, bastante tiempo, y pues que Dios lo tenga en su santa gloria, el Señor.
Así es, amigo, que así sea.
Y pues qué bueno que esto ya son 29 años, y pues yo ya llevo bastantísimo desde que estaba Juan Ramón, pero así por etapas, o sea, como que les pierdo el rastro, porque pues ya ve que en diferentes estados son diferentes
estaciones, sí.
Estaciones, y ahorita creo que ya es también en línea, y pues... De verdad que muchas gracias por llamar, y me da mucho gusto que pues ustedes sigan todavía con el legado que el señor Rubén García y el señor Juan Ramón pues tenía así. Y pues mucho éxito en todo.
Gracias. Sí. Un honor para nosotros, además, poder platicar contigo. ¿Qué quieres contar?
Pues esta es una historia que me sucedió aquí en este puerto. No llevo mucho tiempo, llevo poquito. Estamos en, aquí hay departamentos de 3-4 pisos, y cuando uno más, pues tenemos una hermosa vista panorámica de todo lo que es pues el mar, ¿no? Y la playa y todo lo que es el cielo despejado, hermosos atardeceres y demás. Y bueno, pues la historia que cuento era de hace que le gusta un par de años. Que la verdad a mí se me dejó bastante, bastante sorprendido por cómo fue lo que pasó. Y pues, no sé, como que apenas me metí a Facebook y vi que estaba dando pedo, y dije, ¿a poco todavía existe ese programa? Y escuché y lo escuché a ustedes y me acordé de ustedes y dije, pues bueno, vamos a marcarles, a ver qué onda, a ver chicle y pega y a amigo. Ver si sale la llamada, ¿no?
Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió?
bueno, pues, era de...
Ay, ya que va a empezar. Enrique.
Amigo.
¿Ya que iba a iniciar?
Sí, caray.
Enrique.
Todo lo que ocurre, ¿no?
Fíjate que se cortó en unos segundos. ¿Puedes volver a iniciar desde que dijiste esto es lo que iba a pasar o pasó?
No, no va a estar.
Creo que se fue el internet. Bueno.
Sí.
Ok, sí, es que se me fue la señal. Y pues resulta que estaba en mi casa.
Sí.
Y pues me sentí un poquito así estresado y demás, ¿no? Ya vi que luego a veces los seres humanos tienen días no muy buenos. Y pues me subí a la azotea de mi casa, y pues estaba contemplando pues toda la inmensidad de lo que es el mar, ¿no? Y los barcos que están a lo lejos y demás. Y pues estaba viendo el cielo y de repente vi como que... Yo pensaba que era un avión.
Sí.
Pero pues se movía aleatoriamente, así como si estuviera haciendo surcos en el cielo. Y dije, chihuahuas, ¿por qué no traje mi teléfono? Dije, voy a bajar y esa cosa ya no va a estar. Y empecé a contemplar los surcos que hacía. O sea, estaba como que trazando, iba hacia arriba, hacia abajo, como que dibujando algo en el cielo. Uh-huh. Y yo dije, caray, eso no es un satélite.
Sí.
Y ya después, como que se vio así, como que se fue acercando más a lo que era la playa. Y se veía como que estaba iluminando toda la parte de lo que es el mar. Y pues yo me quedé así
¿Pero se metió en el mar?
Imagínense toda la gente que está, pues como que iba iluminándolo.
Uh-huh.
Y digamos que... Al final, se acercó a unas casas y como ahí hay unos tipo matorrales, se veía como una tormenta de aquel lado, como que si algo estuviera zarandeando las plantas. Dije, chihuahuas, dije, no, pues va a venir la lluvia, ¿no? Va a llover por aquí así. Y no, resulta que se quedó ahí, y empezó a hacer como que unos giros raros. Pero los matorrales se veían, o sea, como si hubiera un fuerte viento de aquel lado. Y ya, ¿no? Y dije, ay, no manches, ¿qué onda? Y de repente, pues, desapareció, se fue hacia el mar y se perdió. Y yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado, no? Y resulta que, pues, ahí por donde pasó ese suceso de que se movían las plantas y demás, ahí viven unos vecinos que me compré y le conté esa historia, ¿no? Y me dice, no inventes, dice, a mí me pasó algo bien gracioso. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que en mi casa, dice, empezó a un ventarrón loco y empezó a pegarle, dice, a todo lo que es
Enrique,
las láminas. Y además dije, ¿qué onda?
Te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Y al escuchar a Enrique, por las características que nos estaba dando, me imaginé que a lo mejor podría haber sido un OSNI, ¿no? Este objeto sumergible no identificado, que son de estos casos muy parecidos a los OVNIs, pero que estos tienen la característica que están muy cerca del agua. Por eso le pregunté que si se sumergían o cuando no se sumergen están en esta gran masa de agua y que después desaparecen por el aire, pero bueno, cabe la posibilidad. Regresamos con Enrique. Adelante, Enrique.
Después de que hizo todo eso, le digo que pasaron unos días y me compré a unos amigos que vivían cerca ahí de la playa. Y pues yo, sin decirles nada, me contaron de que hubo como que un ventarrón ahí cerca de su casa y que pues se iluminó el cielo. Veían como si se hubiera hecho de día, dice, es que pensamos que estaba de día. Y salimos, dice, vimos todo el cielo claro, dice, y vimos una esfera arriba, dice, pero fue así instantáneo, ¿qué te gusta? 2-3 segundos, vimos el cielo, vimos que según era de día, y de repente desapareció como hacia el mar y se volvió a oscurecer, o sea, como que tenía luces muy intensas, ese no sé si era lo que sea, pero sí salió del mar. Bueno, se veía que iba así.
¿O eran luces de colores o blancas?
Eran luces normales, así como si fueran lámparas.
Ah, ok.
Esas blancas. Dice, sí, te lo juro, le digo, pues es que yo desde otra perspectiva, o sea, desde lejos, yo también lo vi, pero pues no, o sea, como que prácticamente vio todo lo que fue el fenómeno que hizo, o sea, dice que levantaba lo que eran las láminas de algunas casas.
Sí, fíjate que ahorita que estás contando aquí tu relato, Carlita Pérez nos está aquí escribiendo y nos dice, lo que está contando Enrique me pasó a mí igual. Un día subí a la recámara como a las 2 de la mañana, vi como en el cielo iba un tipo capa blanca volando, pero yo miraba que tenía tipo alas. Esto que tú dices que se movía, quizá lo veías tú también como alas o no.
No se veía como, pues es que era una perspectiva bastante lejos, no le puedo describir si tiraba balas, ¿no? Pero si era pues, una luz esota. No alcanzó a percibir. Y aparte, pues necesito lentes también.
Ah, pues mira, ahí en Chiapas, Carlita se identificó contigo.
Sí, y pues, no sé, de hecho, he platicado con varios amigos y vecinos de aquí de la zona. Y pues me platican bastantes anécdotas de ovnis y ay, ¿a poco sí existen? Sí, y dicen que los han visto así. Como son gente que les gusta ver mucho al cielo, pues que se han visto varias cosas.
Muy bien.
¿Y pero tú pues, antes de esa experiencia, dabas posibilidad a la existencia de los ovnis?
Pues antes no. Como que era muy escéptico en esas cosas, pues decía, nunca he visto uno, o tal vez sea, qué sé yo, tecnología bastante avanzada, y no hay muchas teorías, ¿no?, que sacan de eso, de que tal vez seamos nosotros experimentando con tecnología bastante avanzada, pero pues quién sabe, yo le digo que nunca, había tenido ninguno, y pues hasta el final no sé si era un ovni o quién sabe qué onda. Al final como que sí, escéptico. Pero pues ya como la ciencia y la política y todos esos cuates están diciendo que sí, pues como que sí.
Pues, ¿qué te parece, Enrique, que después de que ya contaste esta experiencia, vamos a recibir comentarios de más amigos que hayan visto algo similar?
Ok, pues muchas gracias. Ya nada más era para contar esa historia y recordar aquellos tiempos donde estaba el señor Rubén García.
Claro. Y te invitamos.
Pues, ¿qué inició esto, verdad?
Sí, primero estuvo Rubén García Castillo, después Juan Ramón Sáenz, luego Rubén García Castillo. Y ya luego nosotros.
Sí, pues qué bueno. Y pues ya, ¿cuánto llevan ustedes entonces?
En la locución.
Al mando del...
Sí, en la conducción tenemos como 6 años. Pero tú sabes que en la producción hemos estado desde siempre. Sí, ya sí, tenemos sí, algunos ayeres. Tuvimos.
Sí, pues la verdad que en buenas manos.
Sí, además.
Gracias, amigo.
Enrique, tuvimos la gran oportunidad de trabajar con Rubén, con Juan Ramón, todo este tiempo. Y pues yo creo que, no lo creo, estoy segura, la mano peluda es algo que llevamos dentro, Nacho y yo. Así porque, es. Pues tantos años, imagínate.
La verdad que sí, pues un saludo también a Nacho.
Gracias, amigo.
Y pues.
Excelente noche.
Que tengan excelente noche y bastantes bendiciones, y que el programa siga 30 años más. Y así, vale,
que estés muy bien, un abrazo.
Cuídense mucho, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches, mi querido amigo, muchísimas gracias. Pues sí, ahí se ve, ¿no?, quiénes son los seguidores de hace ya bastantes añitos y que han estado pendientes de la transmisión. Por un momento se perdieron decisiones de la empresa, de cambiar de horarios y cosas así, que pues en todos lados sucede, pero permanece, ¿verdad? Aquí lo importante es permanecer. Dicen por ahí que la constancia es la base del éxito. ¿Tú qué crees? Vamos a seguir, Gina. Tenemos por aquí un audio, venga.
Muy buenas noches. ¿Han escuchado la historia del bombero quemado? ¿Qué parece cuando hay una mega tormenta? Se llamaba Bomber Sanders, era de Tennessee, de un condado llamado Los Bianca, White Lake. Se dice que era un bombero que se enfrentó al fuego, era muy valiente y salvaba muchas vidas. Nunca decepcionaba a nadie, o más bien, él hacía todo lo posible e imposible para salvar vidas, pues era su honor salvar personas del fuego. Un día, como todos, estaba trabajando en la estación de bomberos.
Okay.
Y no había mucho trabajo que él hiciera, pues no había tragedias durante un buen tiempo. Entonces sus jefes decidieron darle vacaciones porque a él casi no le gustaban. Prefería salvar vidas y estar allí al pendiente. Total que los jefes lo obligaron a irse. Él era de otro estado que se llamaba Kentucky. Para ser exactos, Louisville. Llegó y les dio la sorpresa a su familia. Estuvieron contentos al verlo llegar. Lo creían mucho en su pueblo y estaban orgullosos de él. Las personas del pueblo, un día de sus 30 días de vacaciones, salió con unos amigos a beber en un bar y a bailar, porque se tenía que regresar en 10 días a su trabajo. Pues como allá eran rancherías y tenían caballos, vacas los pobladores, hubo un incendio muy grande que se veían las llamas del fuego.
Sí.
Y el pueblo que estaba lejos del lugar del incendio. Pues tomó su auto y se dirige hacia allá. Después de unos minutos llegó, pero no lo podía creer que el fuego agarró todas las casas de sus vecinos y de sus padres. Pues fue a ayudarlos, pero se le impidió. Las personas que estaban allí, que habían avisado a los bomberos, ya venían, y como él pensó que iba a tardar, pues escapó y fue a rescatar a sus papás, abuelos y sus sobrinos. Tanto es su desesperación que no sentía que se había quemado su cuerpo y la mitad de su cara. Más con los minutos empezó a desfallecer, y cuando ya no podía más, invocó al diablo y le dijo que mandara una tormenta y a cambio le daría su alma Él le dijo que sí y en unos minutos se soltó un diluvio que duró 2 días con sus noches, y él le dijo que como no fue egoísta y pidió eso para ayudar a su familia y a la gente del pueblo, que cada vez que hubiera una tormenta en cualquier lugar del mundo, él se iba a aparecer. Y en uno de esos vecinos, con los años, hubo una gran tormenta. Lo han visto caminando en medio de ella, llorando y quemado todo su cuerpo. Espero que les haya gustado esta historia.
Muchas gracias, amiga.
Mi nombre es Adriana González. Soy de Jocotitlán.
Eso.
Y me envío una felicitación por mi cumpleaños.
Con gusto.
Y feliz día. Los escucho.
Muy bien, amiga, muchísimas gracias y muchas felicidades.
Sí, nuestros mejores deseos, un año lleno de todas las cosas bonitas y bendiciones para ti. Gracias por aportarnos esta leyenda que no la había escuchado, pero que también trae moraleja, ¿eh?
No, sí, claro, claro que sí. Te agradecemos bastante que nos hayas compartido esto y pues vamos a continuar, Gina, vamos a seguir por allá. Saludando, y Mari Mendoza ya llegó, bienvenida amiga, mi querida Lady Boo y Cata Aguilar también.
Mira, acá también se hacen presentes Osvaldo Reyes, Rosy Suárez, Juanito Arcos, gracias por estar aquí.
Ok, pues sigamos adelante con más.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, solo para contar un pequeño relato que me sucedió hace tiempo cuando estaba yo más chamaco, ¿no? Tenía como la edad de 16 años, supongo. Bueno, la cosa es que por ese tiempo se me subía mucho, tenía bueno, la famosa subida del muerto, ¿no? Se me subía cada rato y era muy insoportable. Llegó un momento en el que yo tuve una pesadilla y en esa pesadilla pues vino consecuentemente lo que es la subida del muerto, ¿no? Soñé, finalmente en el sueño soñaba con una persona en la oscuridad que me decía: ja, 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 no te lo vas a llevar, es mío, mira cómo lo tengo amarrado. Ja, 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 se corcajeaba de una manera muy espeluznante, ¿no? Finalmente pasó el tiempo y un día, pues, mucho tiempo después, ya después le conté a mi tía que me pasaba muy seguido esto, ¿no? Que las subidas de muerto. Entonces, mi tía en esas fechas, bueno, yo soy aquí del Estado de México.
Sí, amigo.
Me llevó con un curandero que estaba por aquí, por Chimalhuacán, aquí por Torres. Entonces, para empezar, la persona esta tenía mucha gente esperando, ¿no? Filas, esperando a verla. La cosa es que, cuando por fin fue mi turno, pues ya, pasé, me encerré en un círculo de fuego, y te lo juro, Gina, Nacho, yo nunca le había contado a nadie mi sueño, ¿no? Me dijo primero: es que tú no crees, así no te puedo ayudar. Dice: necesitas abrirme mi corazón, porque yo llegué escéptico. Yo no creía, y sí, la verdad es que sigue escéptico. Y ella me decía: no, pues que tú no crees, si no me crees, pues no te puedo ayudar. Dice: tienes que abrirme tu corazón. Y entonces, pues yo dije, bueno, dentro de mí dije: bueno, te creo, y te abro mi corazón, ¿no? Adelante. Y eso empezó a cargajearse y a decir: ja, 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 mira cómo lo tengo amarrado, es mío, no te lo vas a llevar, ja, ja, ja. Se carcajeaba de la misma manera en la que yo tuve ese sueño, ¿no? Entonces yo, pues obviamente me paniqué en ese momento, y lo que hice fue saltar de ese círculo de fuego, y la verdad es que nunca más volví a ese lugar, ni nada, ya. Finalmente, pues, ese es mi relato, y perdón, no me presenté, mi nombre es José Luis. Y ya después les contaré más relatos. Gracias, Gina Nacho. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sí? ¿Eres Larry?
Sí.
¿Cómo estás, Larry? Te estamos hablando. Sí, amigo, desde la mano peluda.
¿Tú eres Nacho?
Sí. Servidor. ¿Qué pasó, Larry? ¿Cómo estás?
Nacho, no, solo recuerdo que estaba yo hablando con ustedes.
Sí.
Y ahora tuve que marcar de mi otro celular porque el que estaba yo usando, ajá, está derretido.
¿Cómo crees? ¿Cómo que derretido?
Sí, derretido. Derretido. Se empezó a derretir el teléfono.
O sea, como si hubiese tenido mucho calor.
Sí. Y ahorita yo estoy hecho un témpano de hielo.
Sí, amigo.
Es algo que no te puedo explicar, ajá, pero
¿sí sabes qué sucedió?
¿Perdón?
¿Sí sabes qué sucedió? ¿Tienes conciencia de lo que sucedió cuando estábamos hablando hace unos minutos?
recuerdo que empecé a sentir muchas ganas de vomitar. Y te podía dar una sensación, te podía dar una cosa parecida, como que agarres una botella de Coca-Cola mediana y le metas una de 2 litros.
Ajá, o sea, sientes que...
Eso es lo que sentí y ya no recuerdo más.
Ok. Bueno, pues te comento que tuviste ahí un episodio como de un espasmo, algo sucedió contigo. Comenzaste a hablar en un lenguaje que no entendemos. Por eso para nosotros era importante volverte a contactar.
Eso me dicen que me ha pasado anteriormente. Uh-huh. Creo que te lo comenté.
Sí, amigo.
Pero no lo puedo controlar.
Okay.
No hay forma. No.
Te rebasa.
Algo no está bien.
Sí. Tú sientes que algo no está bien. ¿No? Nos estabas comentando.
Estoy seguro que algo no está bien. No es normal que una persona tenga todos los síntomas de diferentes enfermedades y salga negativo y no hay absolutamente ninguna enfermedad. Y no es normal que una persona caiga y empiece a hablar otro idioma.
No, claro que no, digo, para nada.
Algo definitivamente no es normal. Por eso fue que yo me comuniqué con ustedes.
Bien, amigo.
A ver si hay algo o alguien que pueda hacer algo.
Pues, ¿Larry vive solo?
¿Estás solo tú, amigo?
Sí.
¿Vive solo?
No.
No, okay, pero estás solo.
Sí.
Perfecto. Oye, amigo, fíjate que justo antes de que ocurriera esto, esta crisis, te iba yo a preguntar si no tenías la grabación de lo que supuestamente te habían mostrado.
¿Cuál grabación? Lo que me han mostrado, sí. Ajá. Yo creo que sí las tienen. Sí, sí. Y también te voy a mandar la foto del teléfono, cómo quedó.
Estaría muy bien, amigo.
Está pasando otra vez.
Sí, lo siento que se empieza a ser manifiesto.
Sí. Está pasando otra vez.
Contrólate, amigo. Respira hondo. ¿Quién eres? Larry.
Ya se fue.
Larry. No, aquí está. Yo
pero
lo veo que está aquí.
El teléfono.
Sí, yo lo veo que está. ¿Quién eres?
Otra vez.
Ahora sí ya se cortó. Aquí lo importante es que nuestro amigo tuvo la oportunidad de volverse a comunicar con nosotros. Algo extraño sucedió. Y dice Revolver, ahora se oyó como hindú.
Ándale.
Es un dialecto nativo americano, comenta Ernesto Carrasco. No, eso no es alemán, definitivamente, dice Dante's Inferno.
No, ahorita no. Bernardo Alejandro propone hacer oración por Larry.
Buena idea.
Buena idea.
Buena idea.
Y cuando pasan este tipo de casos, la distancia es la que nos hace sentirnos impotentes. También Rosy Suárez, Carlita Pérez, oremos por Larry. No tenemos el apellido, pero nada más sabemos que es Larry. Rebe nos dice, parece árabe.
Ok.
Alfonso Peña, a mí me pareció como navajo, dialecto norteamericano.
Uh-huh. Pues es obvio, ¿verdad? Decir que si alguien que nos está escuchando entiende de lo que está hablando Larry, cuando tiene ese espíritu manifiesto, porque yo no lo puedo nombrar de otra forma, Gina, es una manifestación espiritual que hace incursión justamente en su cerebro, en su cuerpo, en su garganta, toma el control de la mente de Larry, ya que él no se acuerda de nada, entonces...
y que este es un elemento que pasa con las personas poseídas. No recuerdan este momento, ese episodio no lo recuerdan.
Se queda como una especie de pequeña lagunita, una laguna mental que pues no ocurre.
Y sentimos como Nacho, él ya empieza a tener el momento en que sabe que va a ocurrir.
Pues se oyó, Gina, de hecho se oyó como que... desde antes que lo mencionara, yo ya estaba notando que su tono de voz estaba cambiando. Y pues vamos a checarlo, claro. Dice Daniel Echani que algún experto que analice la grabación. Sí, lo primero, amiga, es sacar las palabras que dijo, y les prometo que para nuestra próxima emisión tendremos aquí listas esas palabras. Primero cerciorarnos de que no vayan a ser manifestaciones o invocaciones para no comprometer absolutamente a nadie.
Víctor Acevedo, se me aceleró el corazón al escucharlo.
Sí.
Sí, es fuerte.
Dice Marco López, ojalá que se mejore, sí, es lo que deseamos todos. Pues una vez más queda fehaciente que cuando escuchamos la mano peluda puede ocurrir cualquier cosa. Aquí lo importante es mantener la calma.
Y sobre todo darle este seguimiento. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Larry y apoyarlo en lo que nosotros podamos. Ahorita el tiempo se terminó de la emisión. Vamos a seguir en contacto y pendientes. Gracias por haber acudido a esta cita. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muchas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.